Deja un poco abierto, que hace un calor. Gracias, Javier. Bueno, vamos a seguir. Buenas tardes. Lo primero, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Y que aprovecho para anunciar que la clase que viene trataremos la PEC, ¿vale? Porque ya está abierto el periodo, ya la gente lo está entregando, que yo digo, joder, qué velocidades. Entonces, la clase que viene, aviso a navegantes, vamos a hablar un poquito de la PEC. ¿De acuerdo? Bueno. Estoy claro, vengo de la otra clase que me deja baldado. Vamos a ver si me tomo un poco más de Coca-Cola. De psicofarmacología. Pues eso que lo sepáis, ¿vale? O sea, que la clase que viene, reservaosla. Bueno. ¿Tenéis alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna cuestión que queráis que veamos? ¿No? ¿Todo claro? Ahora hace frío, yo no sé qué hacer. Bueno, voy a esperar a ver si... Sí, es que cuando se entra... Bueno, entonces, estábamos viendo la coordinación que desde el núcleo, desde el tronco del encéfalo en general y desde el núcleo del tracto solitario y el núcleo brachial en particular, se hace con otras áreas del circuito de la ingesta para dotarle a esta conducta de todos los aspectos que tiene, porque hasta ahora hemos visto, bueno, pues que parece que como si era solo que si los niveles de nutrientes son bajos, suben los péptidos promotores de la ingesta, la grelina sobre todo, y si son altos, pues sube la insulina y la leptina, y como que para usted de contar, pero bueno, lo hemos visto que no, que eso hay una comunicación también, bueno, la colecistocinina también como para la saciedad. Hemos visto que hay una comunicación entre estas señales que son periféricas, algunas vienen pues directamente desde el tejido adiposo, desde los adipocitos, como la leptina, otras son hormonas que segregan pues, el páncreas o el hígado, otras el estómago y el intestino, como la grelina, ¿no? O el estómago como la colecistocinina. Algunas actúan por vía humoral, es decir, por la sangre, otras por vía nerviosa, como el nervio vago. Convergen, eso sí, en algunas de ellas en el hipotálamo, en el núcleo arqueado, y otras van por la vía nerviosa a través del nervio vago al núcleo del tracto solitario. Pero es verdad también que luego hay una convergencia de esas señales hipotalámicas y señales troncoencefálicas, pues eso, hay una convergencia, que en algunos casos es en el propio núcleo parabraquial del puente. Incluso, además, el nervio vago, el núcleo del tracto solitario, a través del núcleo motor dorsal del vago, puede influir en la periferia, ¿vale? O sea, que hay una comunicación bidireccional, periferia-cerebro, cerebro-periferia. Bien, y entonces lo que os quiero decir con esto es que, en realidad, aunque hayamos visto como una coordinación muy importante desde el hipotálamo, pues eso, el núcleo parabraquial, hipotálamo lateral, núcleo dorsomedial, ¿vale? Todos estos núcleos hipotalámicos, el núcleo para, eso ya lo he dicho, el paraventricular, con esos circuitos de doble inhibición, ¿vale? Neuropéptido Y, CARP, POMC, todos estos que hemos visto en las clases anteriores, pero no es que toda la conducta de ingesta dependa únicamente de que el hipotálamo reciba o no las señales de saciedad o de hambre y ya está, o que como mucho hable un poco con el tronco del encéfalo, no. Obviamente cuando comemos disfrutamos de la comida, a veces comemos en exceso, hay gente que tiene verdaderos problemas y no puede parar de comer, o gente que tiene un rechazo para la comida que pone en riesgo su vida. Disfrutamos muchísimo, a veces eso nos lleva a hacer barbaridades, pues yo qué sé, pagar sumas desorbitadas de dinero, o comer hasta vomitar. O sea, que verdaderamente no tiene un componente de alto placer y también de control de los impulsos o de problema con el control de los impulsos. Y además tiene ese componente emocional, nos sentimos bien. O sea, está el término, hay un término en inglés que es el comfort food, que es la comida en la que nos resguardamos. Típica comida que normalmente no suele ser muy sana y que nos da pues un poco de refugio emocional con las dificultades de la vida, yo qué sé. Pues yo pienso, pues me hago un bol de palomitas y me los como yo solo en casa, que no estoy viendo una peli. Chocolate, patatas fritas, en fin. Ese tipo de cosas generan ese componente emocional positivo, incluso de tranquilización. El problema es cuando lo utilizamos y dependemos de ello para sentirnos bien, ¿no? Bueno, lo que os quiero decir, insisto, con todo esto, es que hay otros componentes ya de un nivel, si queréis, más superior en la conducta de ingesta, como el componente de recompensa, de refuerzo, de control de impulsos, que dependen de otras estructuras. Por ejemplo, el control de los impulsos es la corteza orbitofrontal, que es una estructura cerebral muy implicada eso en la impulsividad. Luego, la recompensa y el refuerzo, es un poco lo mismo, la verdad, pues sobre todo el núcleo accumbens, ¿vale? La amígdala también, pero la amígdala tiene un papel dual, tiene un papel emocional y también tiene un papel, la amígdala en concreto, la vasolateral, con unos circuitos que van al núcleo accumbens, se sale. Al núcleo accumbens, en concreto al core del núcleo accumbens, pues este circuito amígdala núcleo accumbens también es muy importante para que los estímulos asociados a la comida adquieran esa propiedad reforzante por sí misma. Es lo que se llama un condicionamiento de segundo orden. Si nosotros, cada vez que comemos nuestro helado favorito, suena una música, pues nosotros vamos a ser incluso condicionables por esa música. O sea, vamos incluso a buscar los sitios activamente donde esté esa música, aunque no esté el helado. Porque esa música ha cogido las propiedades reforzantes del helado por ese condicionamiento de segundo orden. Pues este proceso, que es muy importante, tanto en las adicciones como en los procesos de comida, depende de esta proyección de la amígdala al núcleo accumbens. Lo digo esto porque yo, cuando estuve en Cambridge de estancia, me dediqué a estudiar ese circuito en concreto, ¿vale? Y lo desactivábamos con técnicas genéticas y bloqueábamos este proceso que os he dicho de condicionamiento de segundo orden. Lo que pasa es que no usábamos helados, usábamos cocaína con las ratas. Bueno, y luego hay una serie de procesos también, pues puramente sensoriales, que dependen de la corteza, tanto de las cortezas sensoriales, la visual, la olfativa, la gustativa, obviamente, para procesar esas variedades estimulares de los estímulos, ¿no? O sea, de los alimentos. Y todo esto, tanto estas tres dimensiones, reciben, estas estructuras cerebrales, reciben proyecciones de estructuras troncoencefálicas, en concreto el núcleo del tracto solitario y el núcleo parabraquial del cuerpo. ¿Qué es esto? Esto es que alguien se ha dejado el Teams encendido. A ver si ya está cerrado. Bueno, ya está cerrado. Bueno. Voy a ampliar un poquito. Vale, entonces seguimos con lo que, estudiando la contribución del circuito de la recompensa, ¿no? ¿Qué es esto del circuito de la recompensa? Permitidme que ponga la pizarra un momento. ¿Cómo pongo la pizarra? Vale, entonces, esto que supongo que no sabéis lo que es el circuito de la recompensa todavía, ¿no? ¿No? ¿No son? Bueno, mirad. Bueno, pues os lo explico en un segundo. Como todo esto, como todo lo bonito en ciencia, quiero decir, empezó por una casualidad. En el año 1954, dos psicólogos canadienses, Olds y Milner, hicieron un descubrimiento que cambió la historia de la neurociencia y de la psicología en general, y insisto, fue por casualidad. Ellos estaban buscando como zonas en el cerebro de la rata para potenciar el aprendizaje. Y lo que hacían era poner un electrodo y ver si estimulando pues favorecían el aprendizaje de la rata en una tarea. Pero lo que se dieron cuenta es que en una de las ratas, en una en concreto, cada vez que presionaban la palanquita a ellos para estimular eléctricamente esa zona del cerebro donde la habían implantado, no observaban efectos concretos en el aprendizaje. Lo que observaban es que la rata no se movía del sitio donde estaba. Y que, aunque pararas de darle al botón, volvía siempre a la zona donde le habías estimulado eléctricamente. Y volvía. Y qué raro. Bueno, pues lo que pasa es que ellos estaban buscando una zona del septum y vieron luego, cuando hicieron una radiografía y luego cogieron el cerebro, estamos hablando del año 54, ojo, cuidado, que se habían equivocado, que el electrodo no había caído donde ellos querían, sino que se había desviado, ¿vale?, a otra zona del hipotálamo lateral, que ya suena, ¿no? El caso es que luego dijeron, ostras, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si en vez de estimularla nosotros, lo que hacemos es, de darle nosotros a la palanquita, hacemos que la palanquita que activa el electrodo sea una que está en la caja de la rata. De tal manera que la rata puede presionar cuando quiera la palanca para estimularse. A ver si eso es reforzante. Tiene las características de un refuerzo en términos de la psicología del aprendizaje. Bueno, pues no os podéis ni imaginar. O sea, la rata presionaba miles y miles y miles y miles de veces la palanca. No bebía, no comía, podían llegar hasta morirse de inanición. Solo querían estimularse. O sea, era como si hubieran encontrado el centro, por eso se dice así, el centro del cerebro del generador del refuerzo, de lo que hace que las cosas pues, que nos gustan, pues las volvamos a hacer una y otra vez, una y otra vez. Eso es el refuerzo. Independientemente de la sensación hedónica positiva, es algo que hace que aumente la probabilidad de la conducta en el futuro, ¿no? Bueno, pues eso, habían encontrado el lugar en el cerebro donde se origina ese fenómeno psicológico. Con esta técnica fueron probando el electrodo en varios sitios y vieron que varios sitios del encéfalo de la rata producían este efecto de autoestimulación. Y al final fueron mapeando y fueron describiendo todo un circuito que generaba este refuerzo, ¿vale? No solo el hipotálamo natural, por supuesto el núcleo accumbens, sino otras zonas. El área tegmental ventral, el origen de las neuronas dopaminérgicas, también producía este efecto de autoestimulación, de refuerzo eléctrico intracraneal. Bueno, pues eso es el circuito del refuerzo. Claro, fueron viendo que eran estructuras que discurrían a lo largo del recorrido del haz prosencefálico medial y que al final era un circuito eminentemente dopaminérgico. Lo caracterizaron neuroquímicamente, empieza eso en el área tegmental ventral, de aquí va o bien al núcleo accumbens y de ahí a la corteza prefrontal, o en algunos casos va directamente a la corteza prefrontal. Y luego esto tiene proyecciones de vuelta al núcleo accumbens y a la corteza prefrontal. Hay otras estructuras, como la amígdala vasolateral, la amígdala en general, y el hipocampo, que mandan proyecciones también, pero estas son glutamatérgicas, al núcleo accumbens. Estas son de glutamato. Estas son de glutamato y estas son de glutamato. Estas son de dopamina. Estas son de dopamina. Estas son de dopamina. Bueno, pues obviamente a grandes rasgos esto es el circuito del refuerzo. A grandes rasgos. Esto contribuye, esto es el mesencéfalo, encéfalo, corteza, los bulbos olfatorios del cerebro de la rata visto así como en una posición lateral. Entonces, ya os digo, aquí también intervienen las drogas de abuso. Las drogas de abuso lo que hacen es, si este es un circuito del refuerzo que se utiliza, por ejemplo, para los reforzadores naturales, la comida, la bebida, la actividad sexual, etcétera, lo que hacen las drogas de abuso es secuestrar, usurpar este mecanismo normal del refuerzo, hiperactivarlo y hacer que esas conductas de toma de la droga sean tan reforzantes que tenga que hacerlas otra vez, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y bueno, es mucho más complicado lo de las adicciones. Hay un tema que si nos da tiempo lo veremos y si no tenéis una asignatura objetiva que se llama Psicobiología de la Drogadicción, donde os explicarán esto con mucho más detalle. Bueno, entonces, ¿por qué os estoy contando todo esto? Porque la dopamina es un neurotransmisor muy importante para el refuerzo, tanto de drogas como de reforzadores naturales. Cuando digo reforzadores naturales, pues eso, comida, bebida, o sea, agua y actividad sexual. ¿Vale? Y lo que se ha visto es que estos reforzadores y la mayoría de las drogas que se autoadministran a los animales o que nosotros consumimos tienen una acción concreta, que es aumentar los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. Y ahora ya podemos volver al capítulo. ¿Esto lo entendéis? Aquí tenéis unos gráficos en los que se demuestra precisamente eso. Fijaros, esto es utilizando una técnica que se llama microdiálisis. La microdiálisis consiste en poner una cánula en una zona del cerebro y esa cánula tiene en su extremo una membrana. O sea, imaginaros, esto es la cánula, que no es más que un cilindro de acero inoxidable y aquí hay una membrana. Una membrana. Vale. Esto se implanta en una zona del cerebro del animal que nos interese. Si estamos hablando del núcleo accumbens, por ejemplo, imaginaos que aquí está la comisión anterior. Vamos a hacerlo así. Aquí estaría el núcleo accumbens, el core, y aquí estaría el shell de la accumbens, aquí está la comisión anterior. Bueno, imaginaos que la ponemos aquí o incluso un poquito más abajo. Yo voy a hacerlo bien. La cánula vamos a poner que llega a aquí. Y aquí está la membranita esta que os decía. Vale, pues Todo esto, eso se lo ponemos a un animal, le hacemos la operación, pero luego el animal está vivito y coleando y hace lo que tenga que hacer. Pero nosotros estamos pasando por un tubito de aquí un líquido que fluye por esta membrana. Esta es una membrana que es semipermeable. O sea, pasa un líquido que tiene una entrada y luego luego hay una vía de salida. Es decir, hay un tubito por el que entra el líquido y otro por el que sale. ¿Vale? Lo importante es lo que pasa aquí, donde está la membrana. Aquí fluye el líquido, pero como es semipermeable, los neurotransmisores que están fuera van a entrar dentro de la membrana al líquido. Y me los llevo yo para afuera, porque esto está en flujo continuo. Pues esto es la microdiálisis. Y permite analizar los niveles de neurotransmisores en una zona del cerebro mientras el animal está haciendo una conducta. Porque luego este líquido me lo llevo yo a una máquina, que puede ser una cosa que se llama HPLC, un cromatógrafo líquido de alta resolución o de alto rendimiento, o un espectrómetro de masas. Bueno, máquinas que nos ayudan a medir los niveles de los diferentes neurotransmisores de ese líquido que yo he obtenido por microdiálisis y que ha cogido una muestra de los neurotransmisores que hay en esa zona del cerebro. Bueno, pues con esa técnica yo consigo ver los niveles de dopamina mientras el animal está haciendo una conducta. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es, le ponemos una línea de base y de repente le ponemos la comida. Come y luego otra línea de base. Otra vez come. Pues fijaos, estamos en dos casos. Uno, ponemos la cánula de diálisis en el núcleo accumbens y otro la ponemos en la corteza prefrontal. Ambos son lugares que reciben terminales dopaminérgicas. El núcleo accumbens de la propia área tegmental ventral y la corteza prefrontal también del área tegmental ventral o del propio núcleo accumbens. Bueno, pues resulta que, fijaos, en el núcleo accumbens pongo comida y cuando aparece la comida, estos son los niveles de dopamina que yo voy midiendo. Aquí es cada minuto. Me quedo poco que sea cada minuto, puede ser, ¿eh? Pero esta técnica tiene una resolución temporal mala. Normalmente suelen sacarse muestras cada 10 minutos. Porque si se hace cada minuto, se mezcla lo que hay en el de un minuto con lo del siguiente en el propio tubo y se equiparan las concentraciones. Por eso hay que dejar cada 10 minutos para que dé tiempo a cambiar de tubo, a cambiar de muestra, etc. Pero bueno, asumamos que es cada minuto. Fijaos, la dopamina sube cuando presentamos el alimento. Sube, sobre todo, con la novedad del alimento. Luego va bajando. Y luego fijaros que cuando ponemos el mismo alimento otra vez, ya esa novedad ha desaparecido. O sea, la dopamina no solo computa el refuerzo en sí, sino también el error de predicción, que es lo que se suele decir. Es cuando, si lo que hay, me lo espero o no me lo espero. Aquí, bueno, me lo he esperado, pero aquí no me lo espero, porque aquí la comida es diferente. Luego, cuando ponemos la comida 1 al principio sube la dopamina, pero luego ya baja porque ya es conocida. Y cuando ponemos la comida 2, que es una comida distinta que la comida 1, vuelve a subir y luego con la familiaridad baja otra vez. En el caso de la corteza prefrontal, es mucho mayor el efecto, ¿vale? Fijaos todo lo que sube la dopamina. Luego va comiendo menos el animal, pero bueno. Y aquí de nuevo, como sigue siendo la misma comida, pues no hay ese pico. Aquí, como son comidas distintas, vamos, es lo mismo, pero el efecto es mucho más fuerte. Fijaros que sube casi hasta el 230% y aquí se queda en un 125%. O sea, en unos casos aumenta solo un 25% y en otros casos un 130%, es una barbaridad. Por lo tanto, la dopamina tiene ese componente que actúa como señal de novedad, señal de refuerzo. Me parecía que estaba lloviendo. Más cosas interesantes, sobre todo en relación con la implicación del circuito de la recompensa. Ay, por cierto, no os he pasado la hoja. Gracias. Mirad, lo de la dopamina que hemos visto antes era un mecanismo endógeno. Es decir, la dopamina pues y primario, pues es un neurotransmisor implicado en estas cuestiones que hemos visto, se ha ido descubriendo con el tiempo, etc. Pero ahora cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Los péptidos promotores de la ingesta, como la grelina, afectan o interaccionan con las señales que hemos visto previamente de que son importantes para el componente del refuerzo, la dopamina, vamos? Pues mirad, para eso se hizo ese experimento. Se utilizaba en este caso técnicas electrofisiológicas, es decir, se puso un electrodo en el área tegmental ventral de los animales. El área tegmental ventral, si os acordáis de la pizarra que he puesto, era donde se originaban las neuronas dopaminérgicas. A ver. Aquí, ¿vale? Aquí este era el origen de las neuronas dopaminérgicas y, claro, aquí están los cuerpos celulares de las neuronas dopaminérgicas que mandan sus axones y que terminan en el núcleo accumbens. Pero los cuerpos celulares con sus dendritas y todo eso, qué bonito me está quedando el dibujo, pues están aquí. Entonces, yo puedo poner un electrodo aquí y registrar. Imagínate los potenciales de acción. Cada rayita es un potencial de acción de una neurona o grupos de neuronas específicos. ¿Vale? Eso es lo que yo hago. Y mientras yo hago eso, normalmente en la área tegmental ventral, pues suelen haber neuronas de una actividad tónica rápida, es decir, que disparan bastante y bastante. Pero si además a estas neuronas, yo, mientras estoy registrando, esto puede hacerse in vitro o in vivo. Si lo hago in vitro es que tengo una rodajita de cerebro con los electrodos mantenida viva en un baño con unos líquidos especiales, con oxígeno, bueno, con muchas cosas. Pues como os digo, si yo en esa preparación donde pongo el electrodo y tengo la rodajita y estoy registrando en el área tegmental ventral, además meto grelina, ¿qué pasa? Pues está aquí. Fijaos, esta es la frecuencia de potenciales de acción. Cuando doy la grelina, fijaos cómo sube. Tanto en rata como en ratón, no, eso es irrelevante. Las dos. O sea, la grelina, que es un péptido periférico señalizador del inicio de la ingesta, además modifica la actividad eléctrica de un centro súper importante para el procesamiento del refuerzo. Aquí lo tenéis. Otra Otra manera de hacerlo, es básicamente lo mismo, es medir lo que se llama el recambio de la dopamina o el turnover, que se llama, por si alguna vez lo veis en inglés. Así se escribe, turnover. Esto es el recambio. Eso lo que indica es la tasa de síntesis y degradación de la dopamina. Normalmente se hace midiendo los niveles de dopamina y midiendo los niveles de los metabolitos de la dopamina. Si hay más dopamina que metabolitos, que es cuando se degrada la dopamina, pues quiere decir que se está sintetizando más dopamina de la que se está degradando. Si en cambio hay más metabolitos que la propia dopamina, quiere decir que se está degradando más rápido de lo que se está sintetizando. Ese es el recambio, ¿vale? Bueno, pues aquí fijaos el recambio de la dopamina cuando damos grelina. Le damos una inyección, un pinchazo de grelina al animal. Fijaos cómo aumenta el recambio, ¿vale? Esa tasa, es decir, que se está haciendo mucha dopamina, pero que también se está degradando mucho, ¿vale? Además, todo esto está muy bien, pero tenemos que demostrar que la grelina, que ha hecho todos estos efectos, es decir, que ha potenciado la neurotransmisión dopaminérgica, ha aumentado la tasa de disparo, ha aumentado el recambio de la dopamina, la síntesis, la degradación, tiene algún efecto conductual. Ya sabemos que sí, lo hemos visto mil veces. Pero bueno, lo importante es saber que la grelina, en esta zona concreta del cerebro, porque antes había pinchado la grelina al animal y ya está. Ahora vamos a meter la grelina, como hicimos con el experimento de electrofisiología, donde poníamos en el baño, es decir, en la cámara de registro, la grelina in vitro. Aquí igual, aquí la vamos a meter, no in vitro, el animal tiene que estar vivo porque vamos a medir su conducta, pero vamos a meterlo con una cánula, con un tubito, en el área tegmental ventral directamente. Es decir, no se lo vamos a pinchar al animal en la tripita, en el peritoneo, no, porque eso le llegaría a todos lados. Tenemos que controlar dónde le está llegando la grelina, porque yo quiero intervenir en una zona concreta del cerebro. Bueno, pues cuando hacemos una inyección intra-ATV, es decir, dentro del área tegmental ventral de grelina, que sabemos que aumenta el disparo de las neuronas dopaminérgicas, que sabemos que aumenta el turnover de la dopamina, fijaos cómo aumenta la ingesta de comida. Estos son los granos de comida. Cuando infundimos salino a través de la cánula en un grupo de animales, pues nada, comen esto. Esto es como su nivel basal. Cuando a otro grupo de animales les metemos grelina, fijaos, pasan de 1,5 casi a 5 gramos de comida. Es un efecto muy tocho. Es muy notorio. Y si metemos grelina, pero en otras zonas, cerca, pero que no son el área tegmental ventral, como control también, porque esto podrías decir, bueno, esto es porque has metido grelina. Da igual que sea en el área tegmental ventral o en el hipocampo o en el tronco del encéfalo. Es un efecto genérico. No. Cuando tú lo metes en otras zonas cerca del área tegmental ventral, pero que no son el área tegmental ventral, pues el efecto es nulo. Es lo mismo, comen lo mismo que cuando se les mete salida. ¿Veis? Entonces, bueno, son experimentos que nos permiten determinar. Uno, primero, que la comida aumenta los niveles de dopamina en la corteza prefrontal y en el neocórtex. Vale. Que esto es más fuerte cuando la comida es palatable y sobre todo es nueva. Vale. Por otro lado, hemos visto que cuando se consume comida, se produce este efecto de la dopamina, que a su vez se modifica por la grelina. Que cuando nosotros damos grelina, los niveles de dopamina, el disparo de las neuronas dopaminérgicas es mucho mayor. Además hay más producción de dopamina y encima cuando en esta zona metemos grelina, el animal empieza a comer un montón. Está todo conectado. Sí. Sí, preguntan que, si esto, qué pasa cuando lo que metemos es un estímulo desagradable, ¿no? O si la comida no es del agrado del animal. Sí, es muy buena pregunta. A ver, inicialmente se pensaba eso, que la dopamina pues, es el neurotransmisor que favorece los procesos de refuerzo. Pero claro, esto se ha visto que luego la dopamina, cuando les pones al mismo reforzador varias veces, ya no sube. O sea, que es algo más. Por eso os decía que lo que hace es codificar el componente de novedad y de que lo que viene cuadra con tus expectativas o no cuadra. Cuando por ejemplo, pones una luz y luego comida, una luz, o sea, un experimento de condicionamiento pavloviano de toda la vida, pues ahí sube, al principio sube la dopamina. Pero cuando esto ya lo has hecho muchas veces, la dopamina no sube. Cuando presentas la luz y no presentas la comida, también sube la dopamina. O sea, la dopamina codifica el error de predicción. Codifica que algo no cumple con tus expectativas. Inicialmente sí, inicialmente tú estás en un entorno y te viene la comida. Anda, qué bien. No sabías que iba a venir. Sube la dopamina. Que me estoy dando por saco, voy a poner esto en silencio. Claro, los estímulos entonces aversivos, a no ser que tú, por ejemplo, estés dando un estímulo y le cambies por otro que sea aversivo, pero la primera vez seguramente suba la dopamina porque hay un componente de sorpresa. Sí, claro, o si luego de repente la luz empieza a predecir la ausencia sistemática de comida, puede ser, entonces ahí la dopamina empieza, en vez de subir, a bajar, y la bajada de dopamina es la señal de la ausencia de la consecuencia. Sí, sí. Sí, por eso te digo que esa es la señal. Sobre todo es una codificación de cuando algo no cuadra con tus expectativas. Aunque bueno, sobre esto hay muchísimo debate, ¿eh? También os lo digo. Hay gente que dice que no, que la dopamina no codifica errores de predicción, sino que codifica, unos dicen, expectativas de valor. Bueno, hay muchísimas teorías. Hay congresos solo sobre la dopamina y refuerzo, para que os hagáis una idea. O sea, de esto se ha hablado muchísimo, muchísimo. Pero bueno, también es verdad que si tú das antagonistas de la dopamina, hay un aplanamiento del afectivo y del refuerzo. Las cosas te dejan de gustar. Es lo que pasa con los antipsicóticos, esa abulia. La abulia, esto hace, esto te da igual, ya nada te gusta, nada te motiva en la vida. Parece que... Claro, por eso digo que con los antipsicóticos que bloquean la dopamina y con las drogas, pero con las drogas lo que ocurre, con las drogas de abuso, que habría que ver con cuáles y de qué manera, el problema es que, claro, al principio, las primeras veces, el subidón de dopamina es brutal y el de dopamina, y no solo el de dopamina, también el de serotonina, según la droga, ¿no? Y eso genera una estampa, una especie de sello que perpetúa la acción que en ese momento se ha hecho para conseguir la droga. Y además, todos los estímulos que están en ese lugar, esa subida de dopamina, también los asocia poderosamente. Por eso luego, los propios estímulos ambientales producen unas recaídas tremendas. Por esa especie de estampamiento de valor, de consolidación de la conducta que te ha llevado a conseguir la droga. Pero, cuando esto se hace muchísimas veces, ya no pasa. Y de hecho lo que ocurre es que esas personas que han consumido muchas veces droga, cuando no están consumiendo, normalmente tienen los niveles de dopamina más bajos de lo normal. Incluso parece que eso podría llevar a trastornos depresivos, etc. Y claro, cada vez necesitan consumir más, porque parten de niveles más bajos, cada vez más bajos. Y además los receptores dopaminérgicos se regulan a la baja. O sea, la bajada de los receptores de D2 en concreto es una seña común de los trastornos adictivos. Y esto se ha visto en personas con diferentes adicciones, alcohol, tabaco, cocaína, heroína. Tú les haces un PET, que ya sabéis lo que es, una tomografía por emisión de positrones, y les mide los receptores D2. Y es una marca continua en las personas con adicciones. Da igual que sea la sustancia, la que sea. Todos tienen menos niveles del receptor D2, porque ha estado hiperestimulado. No, la comida, por ejemplo, sí. Con las adicciones sin sustancia hay menos evidencia. Pero con la comida, por ejemplo, también hay algunos estudios que se han publicado en revistas muy buenas, que documentaron que incluso en animales que les das una dieta de cafetería, que son dietas pues con bacon, con salchichas, con tal, o sea, que se ponen toxísimos, les baja los receptores de D2, como si hubieran tenido una adicción. Los umbrales de estimulación eléctrica que hacen falta para que presionen la palanquita, lo que os he explicado antes, pues hace falta cada vez más intensidad de la corriente para que puedan autoestimularse. Bueno, los receptores de dopamina están cada vez más bajos. Claro, como en las otras adicciones. Bueno, pues para que veáis un poco todas las implicaciones que esto tiene, que son muchísimas. Sí, ahora viene eso, sí. Bueno, nosotros aquí tenemos un poco una combinación de algunas estructuras que ya hemos mencionado. Como os decía, tenemos el área tegmental ventral, el origen de las neuronas dopaminérgicas, donde ya hemos visto algunas cosas. O sea, este es el circuito del refuerzo, ¿no? El núcleo accumbens, la corteza prefrontal. Esto es un corte sagital de un cerebro de una rata, un encéfalo. Pero fijaros que nosotros aquí tenemos el hipotálamo lateral y el núcleo arqueado. Esas son dos estructuras que estaban implicadas en el componente, digamos, más primario de la comida, ¿no? Sabéis que el núcleo arqueado, bueno, pues era esa estructura de integración de las señales. Y que la salida al hipotálamo lateral era un poco pues lo que iniciaba la conducta de comer y además lo que le daba el valor hedónico. Y es que el hipotálamo lateral tiene conexiones directas con el área tegmental ventral y a su vez recibe influencia del núcleo accumbens. O sea, el hipotálamo lateral es esa zona fronteriza entre los circuitos de la ingesta y los circuitos de la recompensa. El hipotálamo lateral. Esa estructura, como os pone ahí en el recuadro, integra información sobre el balance energético puro y duro, donde se reciben las señales de la insulina, de la leptina, de la grelina, y ahí están los circuitos de los péptidos de la ingesta que hemos visto, y manda señales, pues eso, al paraventricular, al lateral, donde están las orexinas, todo esto que hemos visto antes. Pero es que el hipotálamo lateral está bajo control del núcleo accumbens. Y viceversa, ¿eh? Porque aunque ahí no lo ponen, hay influencias cruzadas vía área tegmental ventral. Ah, bueno, sí está puesto. Por lo tanto, ya os digo que hace de esa estructura bisagra que, por un lado, influye al área tegmental ventral, que es el origen del sistema del refuerzo, aunque bueno, hay otras estructuras en el tronco, pero bueno, simplificando, es el origen, y a su vez, recibe influencias del núcleo accumbens, que por otro lado está influido por el área tegmental ventral. O sea que es esa estructura bisagra donde convergen las influencias puramente de las señales energéticas con las propiedades de refuerzo hedónicas de los alimentos, el hipotálamo lateral. Esto que no se os olvide. ¿Vale? ¿Esto lo entendéis? O sea, se solapan los circuitos. Tienen un componente de solapación. ¿De dónde? De solapamiento. ¿Dónde? En el hipotálamo lateral. Bueno, ¿alguna otra cuestión importante? Ay, va, se me ha olvidado. Se me ha olvidado subir y bajar. Bueno, fichar. No sé qué hacer. Estamos llegando, ¿eh? Ya estoy aquí. Ay, ¿de qué comentáis? ¿Cuál es el que tema que más os gusta o qué? Sí. Conducta reproductora, ostras, mira que es duro, ¿eh? Sí. Es que esta asignatura, mira que es bonita, pero no sé, es como más densa, ¿no? Más. La otra es psicofarmacología. Es mucho más dinámica, ya veréis. Mucho más dinámica, sí, es más. A mí me parece más interesante. No, a ver, esto es muy bonito y muy interesante, es la base de la psicobiología. Pero es como muy denso, ¿no? Sí. ¿Entonces no has hecho fundamentos de psicobiología? Esa es una de las que igual te convalidan. No, sí, bonito es muy bonito. Yo no sé qué pensáis la gente de casa, pero denso, más que difícil es denso. Muy denso. Luego los exámenes son muy fáciles. Claro, el cerebro, sí, el. Déjame que quiero componer una diapositiva más, a ver si la tengo. Eh. Bueno. Oye. Está.
Es una sonata súper bonita.
Ah, pues.
Me parece muy bonita, la verdad.
Bueno, gracias. A ver, otra cuestión que tenemos que ver aquí es el tema de la programación del circuito de la ingesta, que esto es una cosa en que las profesoras Paloma Collado, Elena Pinos y Beatriz Carrillo están investigando mucho. Y es, este circuito de la ingesta, que nosotros podríamos pensar, bueno, pues es un circuito tan básico que es el que es, funciona porque funciona y ya está. Por eso hemos sobrevivido a lo largo de los años como especie, ¿no? Pues sí, no, como toda la vida. Es un circuito que es también programable. Al igual que los circuitos que controlan, ¿os acordáis?, la conducta sexual podían programarse por las influencias hormonales en momentos cercanos a, bueno, perinatales, ¿no? Pues esto un poco igual. Fijaros que depende el establecimiento de las diferentes conexiones dentro del circuito de influencias, tanto hormonales como influencias ambientales. Y aquí hay un ejemplo de las influencias ambientales. Mirad, nosotros aquí estamos estudiando a lo largo del desarrollo, esto es el día postnatal 6 en un ratón, el día postnatal 12, el día postnatal 16 y luego un ratón adulto. Para que os hagáis una idea, más o menos los roedores, ratas y ratones, entran en la pubertad, bueno, además dependen los machos y las hembras entran antes que los machos, pero alrededor del día 30, medio, postnatal. ¿Vale? O sea, con un mes de nacimiento ya están en pubertad y alrededor de eso empiezan los cambios conductuales asociados a la adolescencia en estos animales. Sí, eso es. 6 días posparto. O sea, son infantes. O sea, además las ratas son animales altriciales. Eso quiere decir que nacen inmaduros. Nacen y son fetos. O sea, una rata recién nacida tiene un desarrollo equivalente a un feto todavía nuestro. ¿Vale? Mientras que, por ejemplo, pues las ovejas son precociales. Son animales que nacen y ya caminan y ya empiezan, bueno, tienen que mamar, son mamíferos, pero bueno, nacen bastante. Nosotros somos semiprecociales. Es decir, no somos altriciales, pero tampoco somos precociales, estamos en medio. Bueno, lo que quiero decir con esto, que aunque sea de día postnatal 6, en realidad corresponde todavía a las últimas etapas de nuestro desarrollo embrionario, ¿vale? Porque ya os digo que si vosotros veis una rata recién nacida, es que son fetillos, son fetos, luego os lo sé. Bueno, y aquí tenemos animales, o bien, pues lo que sean animales wild type o salvajes, es decir, animales controles, que no les pasa nada, o animales mutantes, ¿vale? Y en este caso, lo que tienen es mutado el gen de la leptina. Es decir, no producen leptina. No han tenido la exposición ni la van a tener a la leptina. Entonces, fijaros. Vamos a analizar solo de momento los animales salvajes, los animales controles, los animales en la mutación. Y vamos a analizarlo a lo largo del desarrollo. Bueno, pues fijaos, aquí tenemos nuestro núcleo arqueado, nuestro hipotálamo dorso medial, el hipotálamo lateral y el núcleo paraventricular del hipotálamo. ¿Vale? Esta es la configuración básica de este circuito de la ingesta. Pues en el día postnatal 6 lo que hay son unas conexiones entre el núcleo arqueado y el dorso medial. En el postnatal 12 ya se fortalecen esas conexiones y empiezan a aparecer otras conexiones con el hipotálamo lateral y el paraventricular. Ya en el postnatal 16 todas las conexiones son bastante fuertes y esto se mantiene en la edad adulta. Ese es el desarrollo normal de este circuito. ¿Pero qué pasa cuando no hay leptina? Bueno, pues fijaos, en condiciones normales ya tendría que haberse, en el día postnatal 6, desarrollado la conexión entre el núcleo arqueado y el dorso medial, y en los animales mutantes eso no ocurre. Van por detrás. En el postnatal 12, cuando en los animales controles se han establecido las conexiones con los otros dos núcleos, pero se han fortalecido bastante con el núcleo dorso medial, en los animales mutantes sin leptina, fijaos, pues no hay ese fortalecimiento en esta conexión. Aquí siguen sin estar suficientemente conectados y aquí lo mismo. ¿Vale? O sea, lo que os quiero decir es que una hormona que señaliza una saciedad, que es una cosa meramente, podríais pensar, periférica, ¿no? Viene de los adipocitos, etcétera, controla de manera muy concreta un circuito nervioso de control de nutrientes. ¿Y esto qué nos dice? Pues nos dice también que si nosotros en estas etapas tempranas del desarrollo estamos expuestos a niveles anormalmente altos o anormalmente bajos de leptina por la propia dieta que tengamos, vamos a condicionar el circuito de la ingesta. Seguramente pase con la insulina también. Y luego este circuito queda programado de una manera distinta y puede llevar a trastornos de la alimentación. Por eso lo que se come durante la infancia es tan importante, porque condiciona el desarrollo de los circuitos de la ingesta. Las grasas que comamos. O sea, eso va a generar también una especie de memoria endocrina que condiciona el desarrollo y que luego nuestro circuito es distinto. Pasa con el circuito del refuerzo también. Por eso hay tanta preocupación con los niños a los que se les está dando estimulantes para el tratamiento del trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Porque claro, si tú estás dando unos fármacos que se comportan similar a las drogas a un sistema nervioso en desarrollo, pues a lo mejor, en el caso de los estimulantes, pues estás condicionando el desarrollo del circuito del refuerzo. Hay mezcla, la evidencia no es tan clara. Es que, claro, ten en cuenta que sí, en animales se pueden hacer estos estudios, pero en humanos, claro, tú puedes hacer un estudio de seguimiento de los niños y las niñas que están en tratamiento. Pero claro, esos niños están en tratamiento. ¿Tu control? Pues tu control es que un grupo de niños con diagnóstico y que no les tratas, que eso no es ético. O sea, no es tan fácil de hacer. Un grupo de control de niños sanos, vale, pero vale, no tienen el fármaco, pero tampoco tienen el trastorno. Entonces, es difícil de hacer. Pero hay cierta controversia. A ver, se ha visto, han hecho estudios a largo plazo, etcétera, y parece que son seguros, pero todavía hay algunos estudios que dicen que, en fin. Pues esto que lo tengáis, que tengáis en cuenta, que este circuito se programa. Luego, por eso te había pedido el libro un segundo, avanzando un poquito, después de la programación, están los trastornos de la ingesta. A ver, yo de aquí solo os voy a contar el experimento este clásico de Magali Lenoir y Serge Ahmed del 2007 en adelante, porque lo hicieron muchos. Sí, este, el que está en la página 222. Sí. O sea, tú me estás diciendo que no se les da azúcar refinado. O sea, porque azúcares hay. Sí. Es que igual no se ha hecho ese estudio porque no se puede hacer. Pero a niños en los que sus padres han decidido no darles azúcar refinado, ¿cómo puede afectar eso al circuito de la recompensa? No creo que tenga, digamos, a nivel del propio circuito, efectos claros. Lo que sí que creo es que eso, si tú no entrenas el factor de autocontrol y control de los impulsos desde la infancia, eso es lo que luego va a tener consecuencias a largo plazo. Que de repente en la edad adulta van a encontrarse con algo que es muy palatable, que es muy reforzante, que no han tenido ese control antes, y si tú no les educas que eso se puede tomar, pero muy de vez en cuando, con un motivo de celebración, que estén acostumbrados a eso, luego es más fácil que les cueste más controlar. Es mi opinión, ¿eh? Pero luego no sé yo los estudios que habrá sobre esto. Pues es que lo mismo pasa con la tecnología. Ahora con lo de las pantallas y todo esto. Yo sé, hay gente que dice, ni una sola pantalla hasta los 14 años. Pues hasta los 15. Pues a ver, como todo en la vida, si tú no entrenas en el autocontrol, en un uso responsable, en algo comedido, pues es que luego a lo mejor van a conseguir una pantalla y no van a tener ese autocontrol. Y van a estar... Claro, eso es una cosa, y otra cosa es dejar al niño o a la niña 4 horas delante del tablet. Obvio. ¿La televisión? Ah. ¿Cómo que no? Hay un problemón de adicción a la tecnología. Un problemón en gente de nuestras generaciones. Y ese es el problema. Mirad en el metro. Claro, la educación tiene que ser dada por gente que tiene autocontrol. No, claro, no, no, yo por eso digo, y esto es una opinión personal, ¿eh? Y por supuesto yo no soy experto en educación ni nada de eso, ¿sabes? Alejandro, hablando, lo que piensa. Es que tiene que ser algo, por supuesto, en un contorno educativo también normal, saludable, es decir, gente que no esté enganchada, que los padres no estén enganchados ellos mismos a los móviles y a las tablets. Claro, pero yo pienso que si de repente no tienen ninguna exposición responsable, controlada, fomentando la propia autorregulación emocional, luego cuando lo tengan y no estén en casa y no se les pueda controlar, pueden ir. Pueden. Entonces, como todo en la vida, sentido común. No. A mí me espanta lo que yo veo, o sea, pero incluso amigos míos. Sí, sí. Claro. Sí, por eso digo, y que al final estos motocircuitos, los circuitos del autocontrol, que dependen de eso, también se tienen que entrenar. Los Monster. Están comentándolos, para los que estéis en casa, experiencias de eso, de gente que han intentado que sus hijos no consuman nada de azúcar refinada y que luego, cuando han tenido la exposición, por ejemplo, a estas bebidas energéticas que son, en algunos casos tienen mucho azúcar, pues también es otro problema de autocontrol, ¿no? Y con las bebidas energéticas también se está viendo que empieza a haber... Pero es que tú ves en el metro... En todos lados, pues les ves con el Monster para estudiar. Y es que, vale, a ver, entiéndeme, pues todos hemos tenido que estudiar de noche y hemos tenido que tirar de una Coca-Cola o dos o lo que sea. Pero es que estudias con ti. O no, o que no están, porque tú tienes lo que decían, si tú estás un chaval de 16 años que se va con sus amigos o que se lleva el Monster o lo que sea, y muchas veces tampoco se sabe, ¿eh? Se ve como si fuera una Coca-Cola. Claro, o sea, es complejo. Sí. Claro. Pero, bueno, pensad que se fumaba en los hospitales. O sea, pensemos eso. Bueno, lo último que os quiero contar es ese experimento que está en la página 222, que no lo tengo aquí en la diapositiva, pero lo miráis. Y es un poco ya metido en los trastornos de la obesidad y la relación con la comida, el refuerzo y cómo la comida puede ser un reforzador más poderoso incluso que las drogas. Y eso es el origen de ese experimento que lo ha hecho un investigador muy conocido en el ámbito de la psicobiología de las adicciones que se llama Serge Armé, que vive en Marsella, perdón, en Burdeos, está en Burdeos, y que la primera autora es Magali Lenoir. Ellos describieron un fenómeno muy curioso, y es que si tú pones a unos animales en una caja de Skinner, en el que, bueno, pues en un ensayo presionan la palanca A y les dan, aparece un poquito de agua con sacarina, que es súper dulce y no tiene calorías, ¿vale? Y si presionan la palanca B en el otro ensayo, solo aparece la palanca A. Presionan y les da el agua con sacarina. En el otro ensayo se guarda la palanca A y aparece la palanca B. Y si la presionan, reciben una inyección intravenosa de cocaína, porque se les ha puesto un catéter conectado a un tubito y cada vez que presionan la palanca se activa una bomba y les da una inyección de cocaína. Pueden autoadministrarse la droga. Bueno, pues tienen al principio A, en un ensayo, agua con sacarina. En el otro ensayo B, cocaína. En un ensayo A y tal. Pero luego vienen lo que son ensayos concurrentes, en las que se les saca las dos palancas y tienen que elegir. Pues, ¿qué creéis que va a pasar? La cocaína es una droga súper adictiva. ¿Van a ir más al agua con azúcar o a la cocaína? ¿Sí? Al azúcar. ¡El azúcar! Como en el programa ese. Pues van al azúcar. La mayoría de las ratas dejan de presionar la palanca de la droga y van al azúcar, al agua edulcorada. La sensación dulce es un poderosísimo reforzador, más que la cocaína. En muchos sujetos, ojo, no en todos. Había un porcentaje de alrededor del 20% de los animales que sí preferían la cocaína. No sé ese experimento. Por el componente calórico. Claro, es que las calorías, también es un componente. Pensad que las calorías son importantes para la supervivencia. Por eso muchas veces, para evitar ese componente de calorías. Sí, puede ser. Él luego hicieron lo mismo con heroína, por ejemplo, también. Sí. Esto, mirad, y no es que me quiera dar bombo. Si queréis ver un pequeño artículo de divulgación que yo escribí para una página que se llama The Conversation, pues justo he hablado de esto. Pues lo busco. Si os pongo aquí, a ver, si ponéis mi nombre, Alejandro Higuera, y os pongo el enlace. A ver. ¿Dónde está? Aquí, artículos. ¿Es este? Ahí tenéis un poco. A ver, os lo pongo en el chat. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Si ponéis eso, mi nombre y The Conversation, pues aquí tenéis ese pequeño artículo de divulgación sobre estas cosas, precisamente. Bueno, entonces eso, se desarrollaba esa preferencia clara en general por la palanca de la sacarina. Vale, bueno, eso es lo más importante.
Que también estés investigando tu propia adicción al dulce, ¿no?
¿Yo? Claro, yo es que soy un adicto del dulce. Yo cuando voy a un restaurante, lo primero que veo en la carta son los postres. Sí. O sea, es tremendo. Bueno, pues esto es lo más importante del tema. Yo lo que os diría es que terminéis de ver el resto, ¿vale? Que lo estudiéis, porque ya es fácil y además es muy chulo. Y que, como siempre, si tenéis duda, me lo preguntáis, ¿vale? En la clase que viene. En la clase que viene, como os decía, vamos a ver la PEC. Traeros la trabajada, el artículo leído, bueno, todo lo que podáis. Y, y vemos un poco las dificultades que podáis tener, las dudas. Yo no os voy a dar las respuestas, pero sí que os voy a intentar ayudar, ¿vale? Y ya está. Luego, el tema 5, que es el de las emociones, os lo leéis por vuestra cuenta. Es muy fácil. Es súper fácil. Es muy bonito. Pero es muy fácil. Pero yo, por supuesto, si queréis que explique alguna cuestión concreta, pues lo... Vale, pues... Nada, nada. Bueno, pero mira, así nos dicen lo que nos tenemos que centrar. Muy bien. Sí. Sí, pero el resto es muy fácil. Entonces, si queréis, vale, vemos un poco lo de los circuitos y ya está. Y luego el 6. Que el 6 tela. Y luego ya nuestro caballo de batalla, que va a ser el 7. Yo al 7 le quiero dedicar, por eso no le quiero dedicar mucho al 5, porque es muy fácil, vemos lo de los circuitos, vemos la PEC, y empezamos con el 6, que es difícil, y luego ya a ver si tenemos mínimo 2 clases, 3 para el 7 y hacer algún simulacro de examen. Y con eso pues sí, es que es difícil. Pero es que el problema es que no es el capítulo ese del libro. Es un PDF que está colgado en el curso virtual. No me preguntes. El capítulo 7, el 7. El capítulo 7, leed el curso virtual que está todo puesto. Está en la guía y en el Ágora. No entra el capítulo del libro, sino un PDF que ha colgado el profesor Javier Ortiz. ¿Vale? Sí, sí, y el PDF se las trae. Entonces, por eso digo que tal. Y ya está, lo bueno que tenemos este año es que... Sí, sí, ya está, ya estaría. No perdemos clases ninguna este año, ninguna. O sea que por eso vamos tan sobrados. Yo estoy contentísimo, porque normalmente vamos con la lengua fuera. Pero fijaos, ya nos hemos cargado el tema 4, el tema 5 es nada, el tema 6 sí requiere, y el 7. O sea, nos quedan gordos el 6 y el 7. Ya veréis que ahí vais a probar todas, ya veréis. Bueno, pues ya está. Que estéis muy bien, buena semana. Traeros estudiado la PEC, el tema 5 y principio del 6, por favor. Casi nada. Bueno, que tengáis buena semana. Voy a cerrar ya, porque no es un...